Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Tus necesidades más profundas solo las puede suplir Jesucristo. Acompaña al pastor Rick en esta serie titulada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Un estudio de la provisión de Dios para tu vida, desde su constante presencia hasta tu propósito en la vida y la preparación de un lugar para ti en el cielo. Renuévate con las promesas de Dios que te dan esperanza y futuro. El punto de partida hacia la paz es aceptar lo que no se puede cambiar. En este mensaje, el pastor Rick enseña que el resentimiento, la amargura o la culpa por cosas que no se pueden cambiar te mantendrá atascado en el camino hacia la paz. Aprende a cambiar lo que puedes y a aceptar lo que no puedes. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado El camino hacia la paz personal.
Si le crees al internet, la frase paz mental es un gran negocio en los Estados Unidos. Todos piensan que tienen la clave para la paz mental. Fue interesante ver los resultados que obtuve al escribir la frase paz personal en el buscador del internet. Sin inventarles, los 10 primeros resultados fueron estos. Número 1, eran productos para la paz mental. Número 2, era un sistema de seguridad para el hogar. El tercero, era un negocio de servicios funerarios. Número 4, fue un grupo de música reggae llamado Paz Mental. La quinta, eran velas, cristales y jabones llamados Paz Mental. Número 6, era el nombre de una compañía que vendía seguros contra el cáncer. Número 7, era el nombre de una compañía que hace inspecciones de casas para aclarar dudas que se tengan al momento de comprar una de ellas. Eso te dará paz mental. El número 8 es algo inusual y era una garantía de plomería para asegurar tu inodoro. Y yo sé que a muchos de ustedes les interesa ese servicio. La 9 era el nombre de una clínica de terapia por hipnosis. Y la número 10 era el nombre de una iglesia bautista en Texas. Todos creen que tienen la clave para la paz mental. O al menos, eso es lo que ellos quieren que pienses, para que termines comprando su producto. El otro día, vi un anuncio de perfumes que se llamaba Perfume de la Paz. Y debajo decía, úsalo para tener serenidad. Sería grandioso tener paz mental si fuera tan fácil como ponerse un perfume. Este concepto es tan importante en la vida que muchas personas harían lo que sea para encontrarlo. Viajarían a lugares exóticos y costosos, inhalarían drogas que destruyen el cerebro, experimentarían con rituales de la nueva era. Las personas probarían muchas cosas, pero la verdad es que muy pocas personas en el mundo están en paz consigo mismas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muchas personas manejan en sus vidas niveles muy altos de estrés, de tensión y de ansiedad. Como pastor, he notado que hay 3 cosas que nos roban la paz. Tal vez quieras anotarlas. Estas son 3 cosas que nos roban la paz mental que Dios quiere que tengamos. La primera, cuando las circunstancias son incontrolables, tendemos a perder nuestra paz. Como sabemos, mucho en la vida está fuera de nuestro control. Te puedes frustrar por vuelos demorados o estar atorado en el tráfico y no poder hacer nada al respecto. Solo quedarte sentado y tener que esperar. Pero hay cosas más importantes en la vida que están fuera de tu control. He conocido parejas que han intentado tener un bebé y no sucedió. He conocido a muchos solteros que se quieren casar y no ha sucedido. Muchas cosas terminan estando fuera de tu control. Y cuando eso sucede, nos frustramos y perdemos la paz mental. Número 2. Ante las personas que no quieren cambiar, tendemos a perder nuestra paz. Las personas por naturaleza se resisten al cambio. ¿Se han dado cuenta? Y se molestan cuando tratas de cambiarlos. ¿Acaso han intentado cambiar a alguien? Algunos de ustedes posiblemente habrán utilizado algún programa de mejora personal para su pareja, sus hijos, y simplemente no quieren cooperar. Y te preguntas, ¿por qué no funciona? Si lo hago por su propio bien, y se resisten y se molestan contigo. La manera más rápida de perder tu paz mental es tratando de cambiar a alguien, porque la mayoría de las personas no van a cambiar. Y es por eso que nos frustramos y perdemos nuestra paz mental. La tercera es cuando los problemas son inexplicables. Cuando los problemas son inexplicables. Sabemos que la vida no es justa. Todos sabemos que no todo va a tener un final feliz y que las cosas no siempre terminan bien. Lo que lo hace más difícil es que no siempre vas a saber por qué. Y cuando las cosas en la vida no salen como lo quieres y no sabes el por qué, tiendes a frustrarte, a sentirte ansioso y nervioso y pierdes tu paz. Dios nos ha prometido paz mental, porque es una necesidad fundamental en tu vida. De hecho, uno de los nombres en hebreo de Dios, y repasando lo que hemos estado viendo las semanas anteriores acerca de los nombres de Dios y cómo ellos suplen nuestras necesidades más profundas, uno de los nombres de Dios es Jehová Shalom. La palabra Shalom significa paz. Jehová Shalom significa soy el Dios de paz. Una de las formas de saludar entre los cristianos más utilizada en el Nuevo Testamento era decir gracia y paz. Fuimos hechos para vivir vidas pacíficas. Juan 20 lo dice 3 veces. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Y en Juan 14, 27, él dice esto. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ahora, si Dios dice, les dejo un regalo de paz, es porque lo dice en serio. No es algo que te ganas, no es algo que mereces, no compites para ganarlo, no tienes que suplicar o mendigar para obtenerlo. Es un regalo. Y entonces, ¿por qué no lo tengo? Hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a ver el camino hacia la paz personal. Y tengo que decirle sinceramente que la paz no tiene nada que ver con una vida sin problemas. Si esperas que todos tus problemas se resuelvan para poder estar en paz, nunca lo estarás. Porque Jesús dijo que en este mundo vas a tener problemas, que vas a tener tribulaciones. Puedes estar seguro de eso. La paz mental no viene de una vida sin conflictos. De hecho, en la mayor parte de tu vida tendrás conflictos, pero ¿sabías que puedes tener paz mental en medio de un conflicto? ¡Claro que sí! La paz mental es el resultado de 3 decisiones que tienes que tomar. 3 elecciones. Y cuando tú las eliges, producirán paz en tu vida. Son las elecciones de aceptar, de confiar y de rendirme. Hoy vamos a verlas. El primer paso en el camino hacia la paz personal es aceptar lo que no se puede cambiar. Aceptar lo que no se puede cambiar. Preocuparte por lo que no se puede cambiar no te dará paz. Sentirte amargado o guardar rencor por lo que no se puede cambiar no te dará paz. Sentirte culpable de cosas que no se pueden cambiar no te brindará paz. Así que deja de darte golpes en la cabeza. Sentir pena por ti mismo, por cosas que no se pueden cambiar en tu vida, no te dará paz. Solo una cosa te va a dar paz en tu vida, y eso es la aceptación. Aceptar lo que no se puede cambiar. En la Biblia, en 2 Samuel capítulo 12, se encuentra la historia de un bebé del rey David, y estaba muriendo. David hizo todo lo que pudo para evitar que este bebé muriera. Fue al templo y por 7 días, completos, oró, ayunó y clamó a Dios para que salvara al bebé. Y en el 7º día, el bebé murió. Dios no respondió a la oración de David. No sabemos por qué. Algún día sabremos la razón, pero Dios tenía un plan y un propósito para eso. Cuando los consejeros de David escucharon eso, estaban que morían de miedo. Pensaban, si este hombre estaba devastado ante un bebé en su lecho de muerte, ¿cómo va a reaccionar cuando se entere que ha muerto? Tenían miedo de decirle lo que había pasado. Pero David los escuchó y les dijo, ¿el bebé ha muerto? Y le respondieron, sí. Y David se puso de pie, se dio un baño, se cambió de ropa, comió bien y se fue a trabajar. Los consejeros estaban atónitos y le preguntaron, ¿qué haces? ¿Estabas en agonía ante la posibilidad de la muerte del bebé y ahora? ¿Ahora que ya ha muerto? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Y él respondió, el bebé se ha ido al cielo y algún día lo acompañaré. Por lo pronto, no hay más que se pueda hacer. Tengo que regresar a trabajar. Él aceptó lo que no pudo ser.
En un año que ha causado como nunca que la gente esté aislada, lidiando con altos niveles de temor y ansiedad, nos queda claro que es prioritario tener acceso a la esperanza en Dios y a su palabra. En Esperanza Diaria, reconocemos que es importante que la gente encuentre esa esperanza con máxima facilidad y accesibilidad. Tú puedes ser parte de llevar esta esperanza a más personas alrededor del mundo, a través de tu generoso apoyo financiero. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Como parte de nuestro agradecimiento, te enviaremos copia del audio de 7 conferencias de esta serie llamada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Comunícate con nosotros para solicitar esta serie llamada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo.
La semana pasada hablamos acerca del apóstol Pablo y de cuando fue llevado a Roma para ser encarcelado y sentenciado por Nerón. Durante ese tiempo, él escribió Filipenses, el libro más positivo de la Biblia, y vimos lo que dijo: he aprendido a estar contento con lo que tengo. Me gustaría que veamos ese versículo. Filipenses 4, del 11 al 13, y Pablo dice esto: he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Noten varias cosas. Primero, la aceptación de cómo. Del cómo son las cosas. Es una experiencia que se aprende y la aprendes al pasar por momentos difíciles. Aprendes a aceptar por medio de las experiencias. Es una decisión y solo es posible hacerla con un poder sobrenatural. Nunca podrás realmente aceptar las cosas de la vida sin el poder de Dios, sin el poder de Cristo en tu vida. Permíteme decirte, ¿cuál es la razón principal que te impide alcanzar la paz? ¿Qué es lo que te mantiene tenso, nervioso o estresado en tu vida? Es tu exigencia de tener una respuesta. Demandas una explicación. Cuando algo malo sucede en tu vida, cuando algo no va de acuerdo con lo que pensaste, dices, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué me sucede esto? Y mientras más le estés dando vueltas al asunto en tu cabeza, te mantendrás en turbulencia. Permíteme decir algo sobre tu exigencia de una explicación o por las cosas que suceden en tu vida. Número 1. Dios no te debe una explicación de nada. Él no está obligado a darte una explicación por lo que hace en ti. Tú eres la creación y Él, el creador. Dios es un Dios bueno, es justo, es razonable y es amoroso. Él entiende lo que tú no. Y lo único que tienes que decir es, está bien. La verdad es que Dios no te debe ninguna explicación por nada en tu vida. Número 2. Aun si Él te explicara el porqué de las cosas, probablemente no lo entenderías. La mente de Dios es mucho más grande. Tú no puedes comprender todos los planes de Dios. Hay fuerzas que trabajan en tu vida, en tu familia, en nuestro mundo y a lo largo de la historia que si Dios se tomara el tiempo para explicarte cómo generaciones han afectado a otras generaciones y esas otras a otras y así sucesivamente, probablemente no lo entenderías aún si lo supieras. La tercera razón de por qué no es la gran cosa es porque las explicaciones nunca traen paz. Piensas, bueno, si tan solo supiera por qué pasó esto, entonces tendría sentido todo. No es cierto. No es cierto. Algunos de ustedes han podido descifrar por qué suceden ciertas cosas en la vida, pero ¿les trajo paz? No, no lo hizo. Aún así, ¿te sentiste molesto, amargado, enojado o triste porque las explicaciones no satisfacen? Lo que nos da consuelo es la presencia de Dios en nuestras vidas, su cuidado, su interés y su ayuda, no sus explicaciones. Así que deja de buscar algo que no necesitas. Un ejemplo clásico de aceptar que las cosas no se pueden cambiar es la historia de Job. Ustedes conocen esta historia. Él era el hombre más rico del mundo. Era un hombre de Dios, muy dedicado y devoto a Dios. Y un día, de hecho, en un lapso de 48 horas, lo perdió todo. Primero, sus 10 hijos fueron asesinados. ¡Ya con eso basta! Luego, perdió su fortuna. Sus cosechas y su ganado fueron destruidos, dejándolo en la bancarrota de la noche a la mañana. Y si eso no fuera suficiente, contrajo una enfermedad dolorosa que dejaba su cuerpo ardiendo a las 24 horas del día. Y nosotros pensamos que tenemos días malos. Eso es tener un día malo. Lo único que no perdió fue a su esposa, que solo se quejaba y lo fastidiaba diciendo, Job, ¿por qué no insultas a Dios y te mueres? A eso yo le llamo apoyo emocional. Lo más difícil de la situación de Job era que no tenía una explicación para ello. No le dieron una razón por la cual todo esto le había sucedido. No hubo un acuerdo, un indicio, una palabra de Dios que dijera, ahora voy a hacer esto en tu vida por esta razón. Si retrocedemos en el libro de Job, podemos ver que hay otro tipo de fuerza trabajando detrás de todo esto. Que todo eso había sucedido porque Dios permitió una prueba en la que Satanás estaba involucrado. Estaban sucediendo muchas cosas que Job no hubiera entendido. Nosotros lo podemos ver retrocediendo en la historia, pero él no tenía ninguna idea de lo que estaba pasando en ese momento. Nada tenía sentido, y lo más difícil fue esto, ver a Job diciendo, Dios, ¿por qué me sucede esto? Soy un buen hombre. Por 37 capítulos, Dios no dijo nada. ¿Alguna vez has estado en una crisis donde Dios se ha mantenido en silencio? Esa es una de las cosas más difíciles de manejar en la vida, cuando dices, ¿por qué sucede esto? Y el cielo se mantiene en silencio. Y tus oraciones rebotan en el techo y no ves que lo traspasen. Job estaba pasando por la prueba más grande de su vida. Era una prueba de paz mental, pero también de carácter. Él fue el hombre que dijo, aunque me mate, seguiré confiando en él. Este es el punto de la historia. Cuando Dios guarda silencio, necesitas aceptarlo. ¿Recuerdas cuando estabas en la escuela y entrabas a clases? La maestra siempre estaba en silencio al momento de dar los exámenes. Dios no te va a dar la respuesta en la prueba. Tal vez te la dé después o hasta que llegues al cielo, pero de seguro no te la dará en la prueba. Millones de personas hacen la oración de la serenidad cada día. Puede que estés familiarizado con ella. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esta famosa oración la hizo un hombre llamado Reinhold Niebuhr. ¿Pero sabías que ha sido modificada? Hay 8 versos más en la oración de la serenidad de los cuales probablemente nunca has escuchado. ¿Y sabías que en uno de ellos está el poder de la paz? No está en la primer parte de la oración, sino en la parte que han cortado. Permítame leerles la oración completa, la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esa es la parte que todos conocemos. Y este es el resto de la oración, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando la dificultad. Ahí está la palabra, aceptando la dificultad como el camino a la paz, tomando este mundo pecador como lo hizo Jesús y no como yo lo quiero, confiando en ti, Dios, que harás todas las cosas bien si me rindo a tu voluntad, para que sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo en la siguiente. Amén. Un poco diferente, ¿no? Todo el poder se encuentra en la segunda parte de la oración. Es a través de la aceptación, de la confianza y de la rendición que podrás encontrar el camino a la paz. Así que esto es lo que hay que hacer. Cuando pases por una experiencia que no te guste, haz lo que puedas y luego acepta lo que no se puede cambiar. Si tienes un problema de salud, alguna incapacidad o dificultad, vas con los mejores doctores para que trabajen en eso, pero una vez que llegas al final y no hay nada más que se pueda hacer, tienes que aceptar lo que no se puede cambiar. Trata de cuidar a ese niño lo más que puedas. Busca el mejor consejo, busca aprender lo más que puedas de esa experiencia, pero una vez que te encuentras con pared, ya no hay más que se pueda hacer. Acepta que hay cosas que no se pueden cambiar. Si estás en un matrimonio que no está funcionando, tienes que hacer lo mejor que puedas para encontrar una solución. Pero aceptas que esa persona puede que cambie o no. Dios dice, este es el punto de inicio de la paz. Saludos a todos. Hoy quiero presentarles a Allison. Recientemente, ella me escribió para contarme de cómo Dios la salvó de una vida de prostitución y de cómo usó Esperanza Diaria para ayudarle a crecer siendo una creyente joven. Eso es lo que ella escribe. Yo crecí en una familia atea y me enseñaron que las personas que creen en Dios están locos, tontos y que les han lavado el cerebro. Terminé a la edad de 15 años siendo una drogadicta. Y para poder pagar las drogas, terminé vendiendo mi cuerpo en las calles y me quedé sin hogar. Pero encontré una Biblia en el cuarto de un hotel en el cual estaba trabajando. Y Dios me salvó de una manera radical a través de su palabra. Luego, una asombrosa iglesia me abrazó y me ayudó a crecer en el Señor. Pastor Rick, un día encontré una entrevista suya por el internet y me sorprendió mucho. Así que ingresé a su página y descargué la aplicación de Esperanza Diaria y comencé a escuchar sus enseñanzas cada mañana. Luego compré el libro de Una Vida con Propósito y lo disfruté mucho. Me siento tan bendecida de poder dar una donación mensual para que pueda seguir compartiendo el mensaje alrededor del mundo. Sus mensajes de Esperanza Diaria han significado mucho para mí a lo largo de este último año. Y eso, que solo soy una niña en Cristo. Aprecio mucho toda la inspiración que adquiero de escucharle. Gracias, Pastor Rick. Allison, no tengo palabras suficientes para agradecerte por escribirme y compartirme tu historia. Vivimos para recibir este tipo de cartas y es muy emocionante escuchar historias de personas como tú que han sido tocadas y transformadas de forma radical por el mensaje de Esperanza Diaria. Y por supuesto, te agradezco por tu donación mensual. Quiero agradecer sus oraciones por este ministerio, para que podamos seguir llevando las buenas noticias de esperanza a otros. Quiero que sepas que voy a estar orando para que Dios continúe usando tu vida para ayudar a otras personas y que use a Esperanza Diaria para que te siga ayudando a crecer más como Jesús. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.